Acá ya hay varios bombos legüeros prontos, preparados para lo que va a ser en instantes un taller para los niños, preparado por el Instituto Nacional de Música, que se va a desarrollar aquí en las instalaciones del Ministerio de Educación y Cultura, en el predio de la Patria Gaucha, acá cerquita de la Laguna de las Lavanderas. Y bueno, acá estoy yo instalado cómodamente a mi lado con Carlos Bortay, que va a tener la responsabilidad de dirigir ese taller con su compañera Débora. Ambos hicieron la escuela de Tierra Adentro. Bueno, Carlos, ¿cómo andás?
Buen día, Diego. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de nuevamente poder compartir estas instancias con ustedes y más que nada en este evento tan importante como es la Patria Gaucha, que para mí en lo personal representa mucho porque soy una persona que ama el folclore y me gusta difundirlo.
Tu vínculo con el folclore, Carlos, viene de mucho tiempo atrás, ¿no? ¿Cuánto?
Mi vínculo con el folclore viene desde que tengo 8 años, allá en la escuela de música, en una beca que se daba antes, no sé ahora si sigue siendo igual, pero en la escuela primaria hice paralelo, como hice música, hice danza y siempre me fue un poquito mejor en la parte de danza y con eso continué como hobby hasta que en cierto momento me decidí a hacerlo profesionalmente.
¿En Montevideo?
Todo en Montevideo, sí, en Montevideo, pero siempre recorriendo los departamentos del Uruguay para ir aprendiendo también un poco de cada departamento, para ir representando al momento de salir al exterior, representar al país entero, no solo Montevideo.
Porque venís junto a Tierra Adentro hace ya muchos años, que ¿cómo definirlo? Porque es un grupo de danza, por un lado, pero también es una escuela de formación.
Sí, ya hace 11 años que está constituido el grupo, la institución, y funciona, mismo como dijiste, como un grupo de danza, también un grupo de música, porque trabajamos en conjunto con músicos, y también la escuela, o sea, la academia de danza que enseñamos todo el área de folclore, ya sea danza tradicional, un poco más estilizada, o el malambo, las goleadoras y el bombo legüero.
Ya estuviste en la tierra, en perdón, en Patria Gaucha esta semana en una oportunidad, la noche del martes en el escenario.
Exacto, estuvimos en el escenario principal de la Patria Gaucha junto a Son de Sierra, que fue el acompañamiento musical que tuvimos, que ya trabajamos en conjunto con ellos hace bastantes años y nos sentimos muy cómodos, así que cada vez que nos toca compartir un escenario con ellos es muy disfrutable y me encantó que haya sido acá en la Patria Gaucha.
Están los bombos legüeros por allí, esperándote que me contabas que estos llegaron de la Argentina.
Exacto, sí, son bombos que están hechos no para el acompañamiento musical, sino más que nada para el escenario show, para la parte show, que de aspecto ya son diferentes al legüero, no es otro material, tienen otro tipo de sonido y son más aptos a darle un poco más de, capaz que un poco más fuerte, o visualmente también generan otra estética diferente al legüero y se adapta al escenario más como un movimiento corporal.
¿De qué está hecho un bombo legüero?
Bueno, es un árbol mismo ahuecado, con lonja de cabra, ¿no? Aros de quebracho. Es algo, el bombo legüero es un instrumento muy artesanal, que lleva su tiempo de preparación. O sea, el luthier que se dedica a eso generalmente se dedica más que nada al legüero. Y los que tenemos ahora son de madera compensada, que no es tan artesanal como el legüero, pero mismo es para eso, para poder llevarlo al escenario y darle otra estética.
Aprendiste muchas cosas, obviamente, bueno, tenés una formación muy importante como bailarín, también dentro de lo que es la danza, utilizás como elemento de las goleadoras, es parte de lo que fuiste desarrollando como destreza, ¿no? También el trabajo en escena, en pleno baile con las goleadoras.
Sí, es algo que también lleva mucho tiempo como el aprendizaje de las boleadoras y el malambo, pero las boleadoras específicamente tiene su complejidad que no es de un día para el otro, entonces lo vengo haciendo desde chico y siempre lo hice como de un método, una forma muy lúdica, hasta que decidí dedicarme a la danza y decidí profesionalizarme y poder estudiar otras ramas de la danza y no solo quedarme con el folclore, poder trabajar con otras técnicas y fusionar el folclore con eso. Pero las boleadoras nunca las dejé y siempre me llevo golpes porque sigo aprendiendo. Siempre estoy tratando de crear cosas nuevas y como en todo aprendizaje tenés prueba y error, y el error en la boleadora es doloroso. Pero sí, en lo personal disfruto mucho ser boleadora.
Bueno, y también participás de competencias, porque por allí en el mundo, y sobre todo aquí en la región, hay competencias, sobre todo con el malambo, por ejemplo, entre otras danzas, ¿o es algo que no te interesa tanto?
En su momento me interesó cuando era adolescente, cuando tenía 14, 15, 16, lo hacía más que nada con grupos de amigos que teníamos que bailábamos, algo muy informal, ¿no? Lo hacíamos como para, bueno, no solo por el hecho de competir, sino también compartir con otros grupos, haces amistades, y es una forma también de saber dónde estás parado, para evaluarte, que otra persona con un ojo crítico te diga, mirá, esto me gustó, esto no, capaz que si vas por acá o por allá. Más que nada por eso, pero hace años ya que no estoy en el ámbito de la competencia, sino que estoy más para la parte de festivales, de más eventos, de compartir, de clases, talleres como vamos a hacer ahora. Y en la parte de competencia a veces estoy como jurado, ya pasé para el otro lado.
Bueno, y a propósito, decías hace un ratito, nos diste una pista, ¿te ha interesado en todos estos años, obviamente, conocer estas danzas, su raíz, su expresión tradicional, pero también darte la posibilidad, la libertad de, con respeto, conociendo mucho esa esencia, innovar y desde lenguaje más contemporáneo, ¿no? Es un camino que para vos es importante no recurrir a estas danzas ni practicarlas como una suerte de foto de museo, como si la hiciéramos exactamente calcada, como supuestamente nació en su momento, ¿no?
Soy hincapié en que para poder hacer eso es muy necesario saber la parte tradicional, o sea, tienen que saber bailar bien la danza tradicional para después poder utilizarla y no salirse de la esencia de lo que significa esa danza o lo que significa el folclore. Pero me parece también que el folclore evoluciona y también es como uno también siente ese folclore, cómo lo expresa. Porque también al tener herramientas de otras técnicas danzarias, a mí me da, puedo expresarme de otra forma, porque el cuerpo está preparado para poder expresarse de otra forma, sin salirse de lo que es folclore, respetando las intenciones, respetando qué figuras vienen en determinadas danzas, y eso también al espectador le genera algo nuevo, porque reconoce lo que está viendo, pero no lo vio antes. Entonces también se va generando una identidad, que eso se genera con los años, no es de un día para el otro, y la constancia te genera esa identidad. Y también a mí en lo personal es como de lo que me agarro, ¿no? Como para poder seguir creando la creatividad que no para.
También, bueno, mostraste tu arte, mostraron ustedes lo que saben desde tierra adentro también en el mundo. Me contabas hace un ratito acá, antes de esta charla, que justo tenían una linda gira por el mundo, pre-pandemia o justito ahí en la puerta de la pandemia, que lamentablemente se suspendió, ¿no?
Sí, en lo personal, desde que tengo 17 años, que comencé con las giras internacionales por Europa, el primer viaje grande que hice me hizo un cambio en la cabeza, que desde ese día supe que tenía que seguir llevando folclore al exterior. O sea, era una meta que me puse año a año, y tratando de buscar festivales o buscar trabajos o lo que sea, con tal de poder bailar en el exterior, y siempre llevando el folclore uruguayo y también rioplatense, pero específicamente el uruguayo. Y es algo, creo que, de lo que me mantiene más activo en el folclore, porque me motiva mucho el ser como un embajador de la cultura cuando voy, ¿no? Porque la persona que te ve, vos sos el país para esa persona. Entonces, lo que vos hagas arriba del escenario o abajo del escenario representa al país. Entonces, esa responsabilidad me motiva mucho.
Y por último, hablabas del folclore uruguayo, rioplatense, en realidad las fronteras políticas, viste que en esto de la cultura, expresión cultural, son un poquito relativas, ¿no? En realidad hay mucho de compartido, ¿no? Vos lo sabés mejor que nadie, en lo musical, pero también imagino en la danza. Ahora, pues sí que hay algunas danzas o unas formas de bailar más de acá, más de lo que hoy es el Uruguay.
Sí, sin dudas, como decís, o sea, el Río de la Plata, no, a mí no me gusta eso de estos uruguayos, estos argentinos, o brasilero también, ¿no? O sea, con Río Grande do Sul compartimos muchas cosas. Es cierto, sí que hay determinadas cosas que nacieron en una provincia o en un departamento específico, pero está siempre muy compartido, o sea, es muy difícil definir, es tuyo, es mío, es de aquel, ¿no? Yo, al menos en lo personal, lo siento propio. La chacarera, por ejemplo, que no es de origen uruguayo, pero la siento muy propia. Y me siento parte del Río de la Plata. no me defino como que esto es tuyo, esto es mío, pero está bueno a veces aclarar que ciertas danzas no son de origen uruguayo o no son, pero es todo uno para mí.
¿Y de origen uruguayo cuáles serían?
Y tenemos la firmeza, el gato, la chimarrita, todo tiene influencia, nada tiene 100% uruguayo, siempre tenés una influencia europea o una influencia, ¿no?, que te lleva a la danza que te hace hoy, pero tenemos, no sé, danza de salón también, la contradanza, el minué, la gabota, que también son danzas muy interesantes que no se ven mucho, pero también que fueron de nuestra identidad, que son de nuestra identidad, que nos representaron. Entonces, hay un gran abanico de danzas tradicionales uruguayas.
Bueno, por acá también te acompaña Débora, que es integrante de la escuela, que anda por allí, y bueno, bailaron este martes acá en el escenario principal. Ahora van a estar con los niños. Carlos, muchas gracias por estos minutos para la canoa. Carlos Bortagaray. Charlie, en realidad, ¿no? ¿Más Charlie que Carlos?
Depende, hay gente que me conoce por Carlos, por Charlie. Respondo a los dos. Me presento como Carlos porque es mi nombre, pero la gente que me conoce dice Charlie, pero vos sos Carlos. Eso no importa, es lo de menos.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias a ti y bueno, a las órdenes para compartir folclore cuando deseen.